Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Valencia tiene Copa del Rey en Logroño, la competición que le ha dado algo de ilusión en estos últimos años de mediocridad y de tristeza. Jueves 2 de noviembre, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e iBooks. Vuelve la Copa del Rey para el Valencia, que jugará en Las Gaunas esta tarde a las 8 contra la Unión Deportiva Logroñés, un equipo de segunda red, la categoría del Mestalla, y con la sensación de que a Rubén Baraja, si pudiera, haría un 11 con todo chavales de Paterna. No puede porque la normativa no lo permite. El caso es que Baraja sabe que su plantilla es corta y cuando el calendario ha traído semana de 3 partidos, el equipo ha sufrido. ¿Tira el Valencia a la Copa? Luego se lo preguntaremos a Conrado Valle, nuestro compañero del diario AS, pero está claro que tirar la única competición que le ha dado algo de alegría en los últimos años al valencianismo, un título y otra final, pues eso, que no se puede tirar, y parece que Baraja lo ha querido dejar también bastante claro.
Para nosotros la Copa es una competición que históricamente el Valencia es una competición fetiche, importante, también lo es para mí, en el sentido de que le doy mucho valor y superar la eliminatoria, porque es un partido que es nuestra obligación pasar esta eliminatoria. Si tú no vas con esa convicción, con esa idea de competir bien, pues te puedes llevar un disgusto, ¿no? Ya no es la primera vez que pasa y tenemos que evitar eso, y eso depende de nosotros.
Enseguida te contamos la convocatoria de Baraja. Se han quedado en casa Pepelu, Mamardashvili y Gaby Paulista. Y el posible 11, con alguna duda que tiene el míster por lo que ha probado estos días en Paterna. Y también, para hablar de este partido, nos espera en Logroño el entrenador de la Unión Deportiva Logroñés, Diego Martínez, que vivirá una tarde preciosa con la visita de todo un Valencia. Es la magia de esta competición, de la Copa, que permite a un equipo como el Club Deportivo Buñol recibir anoche a toda una Real Sociedad de Champions. Plantó cara, y de qué manera, el Buñol, porque cayó 0-1 con Diana de Carlos Fernández en el 67. Hasta ese minuto resistió con muchísima dignidad el conjunto de Luis Navarro a los vascos. Así motivó el técnico valenciano los suyos antes de saltar al Tomás Berlanga.
Dios, hemos hecho durante toda nuestra vida jugando a esto, desde que empezamos, desde pequeños hasta ahora, nuestras familias que están siempre con nosotros, ¿vale? Ahí están ahí fuera nuestra familia, nuestros amigos, y está el pueblo entero, ¿eh? Están ahí, que es un sentimiento para ellos. En la camiseta del Buñol para ellos es de corazón. ¿Está claro? Vamos a hacer que se sientan orgullosos de nosotros, ¿vale?
¡Vamos todos,
¿eh?
¡Vamos!
¡Échale huevo, huevo, buñolero! ¡Échale huevo, huevo, sin cesar!
Así se vivió la previa en el vestuario del Club Deportivo Buñol. Hoy le toca una experiencia así de bonita también a la Atzeneta, de la tercera red del Grupo 6, donde están los equipos de la Comunidad Valenciana, que recibe a otro histórico, ni más ni menos que al Real Zaragoza. Para todos es un partido especial, pero más aún para el capitán, un Nacho Porcar, de Liria, que ya vivió el ascenso a segunda B con el club taroncha. Ahora nos lo cuenta. El martes cumplió el trámite el Levante y venció en Las Gaunas al Club Deportivo Barea por 0-3 con el debut de David Sellés y la titularidad de otros dos canteranos, Xavi Grande y Marcos Navarro. Esto siempre es una gran noticia. La otra, el buen partido de Carlitos Álvarez, que es primer equipo, aunque tenga ficha del filial.
Una de las cosas para las que sirven también este tipo de encuentros es para ver a los jugadores que en Liga pues van entrando, saliendo, pero seguro que estoy convencido que quieren jugar más minutos. Y en este caso, Carlos para mí ha sido uno de los jugadores más destacados del encuentro. Ha participado mucho en posiciones, en una posición que es muy complicado porque hay pocos espacios, se desenvuelve muy bien. Ha dado muchísimas asistencias de gol que al final pues no han acabado en gol, pero que sí que podían haber hecho porque eran muy claras. Y después ha marcado, ha hecho un gran trabajo.
Ahora lo repasamos todo, también cómo está la enfermería de cara a esa visita al Ciutat especial del Mirandés, porque lo entrena y está sentado en su banquillo Alessio Lisi. Te hablaremos también de baloncesto, porque hoy tenemos Euroliga en La Fonteta, a las 8:30. El Valencia Basket recibe al españolizado Alba Berlín, que solo lleva una victoria, pero los alemanes juegan alegre y nadie quiere confiarse y que se corte este buen momento, momento dulce que se vive en Hermanos Maristas.
Vienen de ganar casi de 40 puntos en liga regular, ganaron a Milán en casa jugando bien contra un gran equipo. Bueno, es un equipo que le costó un poco empezar, pero que bueno, Alba siempre es un poco así, ¿no? Les cuesta, tiene mucha gente joven, les cuesta un poco empezar, pero ahora mismo pues están a un gran nivel, están bien entrenados, saben a lo que juegan, es un equipo realmente complicado.
Ahora enseguida nos cuenta Iván Herrán los descartes de Alex Mumbrú y entramos en detalle con el resto de este equipo que capitanea Hugo Ballester, Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herrán, te habla Fermín Rodríguez y está a los mandos de la nave espacial Javi García. Unos consejos y despegamos.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide Taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Arrancamos. Primero saludo a todo el equipo, Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz. Buenas tardes a los tres.
Muy y ventosos buenos días.
Madre mía, se oye, se escucha, estamos aquí.
Tienes miedo, ¿no?
¿Qué?
Que tienes miedo, que llevas
no,
toda la...
No, pero a mí el viento es, me molesta para hacer deporte a ti también, ¿no?
Yo es que hoy no voy a hacer deporte, hoy vamos de copas.
Vale, sí, porque además tenemos tiempo de juego valenciano, ¿no, Iván?
Exactamente, a las 8 de la tarde, primero con el Logroñés Valencia, que narrará aquí nuestro compañero y amigo Spiderman, Rafa Villarejo.
Se agarra decía compañero y sin embargo amigo. Mira, esta mañana me lo ha dicho en Paterna.
Y a las 8:30 Valencia Basket Alba de Berlín también, así que con los dos platos fuertes del día, los contamos en tiempo de juego, COPE más Valencia, a partir de las 8 de la tarde.
Y también estaremos muy pendientes de lo que hará Cheneta en Onteniente, en el Clariano, que recibe al Real Zaragoza. Pero bueno, vamos a empezar ya con la última hora del Valencia, que visita las Gaunas a las 8 de la tarde, como decía Iván, a la Unión Deportiva Logroñés, equipo de segunda red. Quinto clasificado de ese grupo y una convocatoria llena de jóvenes, Rafa.
Sí, llena de jóvenes, aunque hay que decir una cosa, esto es algo habitual también en la Liga. Porque es verdad que algún, y ahora nos cuenta Iván, algún nombre nuevo, pero las convocatorias se parecen... Otra cosa será el 11, que ahora hablamos de ello, pero las convocatorias se parecen mucho a lo que está siendo porque, bueno, hay una cosa que es muy evidente y reconocida por todos, bueno, no tanto por Leijun y por Corona, pero sí por Baraja y el resto del vestuario, es que es una plantilla corta, que además si le sumas 1, 2, 3, 4, 6 lesionados, Hugo Duro, Schenk, Almeida, Alberto Marí, Jesús Vázquez y Diakabi, pues evidentemente todavía pues aumentan los problemas para hacer esa convocatoria. Se ha dejado en Paterna, y nunca mejor dicho de Paterna, porque mientras el autobús se marchaba, llegaban a la ciudad deportiva tanto Pepelu como Paulista como Mamar Dasvili, que han entrado con los fisios hoy, como digo, en el solitario, porque se han quedado fuera de esa convocatoria para recuperarse y estar listos para el próximo compromiso en Liga Domingo en Mestalla ante el Granada. Así que la convocatoria es de 21 futbolistas, plagado, como dices, de chavales, entre otros, 5 del filial, algunos habituales como Hugo González, como Yare, como César Tárrega, como también Rubén Iranzo, ha ido en alguna convocatoria, y otros futbolistas nuevos, podríamos decirlo así, o menos reconocibles en una lista como Camus, Joselu o el propio Javi Navarro.
Ahora enseguida nos analizará, nos hablará más de ellos Iván Herraiz. Con todo esto, Rafa, el 11, que estábamos ahí con... Estabais Iván y tú en la redacción ahí dándole un poquito a la limón a ver por qué podía apostar Baraja.
Bueno, estamos efectivamente haciendo un poquito de Sherlock ahí, intentando saber... Porque Baraja lo dejó ayer claro, si él pudiera y ahora lo escucharemos quejándose de la normativa esta que él califica como absurda y obsoleta. Si él pudiera, pondría a 11 chavales seguramente de la academia, teniendo en cuenta, insisto, que si consideramos chaval a Fran Pérez o a Diego González, lo son, pero claro, ya son titulares o Mosquera del Valencia, pero evidentemente todos esos huecos rellenarlos con chavales de la ciudad deportiva de Paterna. Dicho lo cual, yo creo que está claro, y ayer apostábamos por ello, Chaume en la portería, a pesar de que podríamos debatir sobre el rendimiento en la pretemporada de Cristian Rivero. Ayer, bueno, yo creo que Baraja prácticamente lo acabó confirmando. La defensa es completamente nueva, ahí coincidimos, Fulquier, Tárrega, Mosquera y Yarek en el lateral izquierdo, Guillamón seguro, Gozalvez seguro en el centro del campo, y hemos metido un cambio sobre todo porque, bueno, con las pesquisas, ¿no?, de toda la noche, de la madrugada, investigando Iván y yo, creo que Javi Guerra va a descansar y apostamos por Amalá.
Ayer nos sentamos, Rafa y yo, como habíamos quedado, y después de la rueda de prensa de Baraja, en la cual dijo que metería 11 chavales, yo creo que no solo va a rotar a Pepelu, que se ha quedado en Valencia, sino que esa alternativa de que descanse también Javi Guerra, al final lleva acumulado muchos minutos, también se abre para el partido esta tarde.
Así que centro del campo con Guillamón, Gozalvez y Amalá, arriba...
Pero tirando a la izquierda, me imagino, o 4-3-3.
Puede ser un 4-3-3, puede ser un 4-2-3-1, puede ser
normalmente
un...
Normalmente Amalá juega en banda izquierda, sí. Pero por si va a jugar sí, pero es que Pablo Gozalvez más ahora, por dentro... O...
Te va a decir ahora.
Y los tres de arriba, Rafael. Creo que tenemos dos claros, Canossi y Yarenchuk, y la única duda que seguimos dándole vueltas es si Fran o Diego López. Quien tenga más piernas, quizá 45 y 45, 60 y 30, se pueden dividir. Hay que saber quién de los dos sería titular, pero esa es nuestra gran duda ahora mismo, Iván. ¿Quién ocupará ese lugar? Entre otras cosas porque ya tenemos el cupo de los chavales del filial, serían Tárrega, Gozalvez y Yarek, y no cabe más. El banquillo... con 5 del primer equipo, Thierry Gaya, Diego López, Javi Guerra y Rivero. Digo esto porque esto condiciona los cambios. Y se quedarían Camus, Joselu, Hugo González, Javi Navarro y Rubén Iranzo también para posibles cambios. Pero recordemos, insisto una vez más, que tendrían que sustituir a uno de los chavales del filial en ese equipo titular. Ayer se quejó amargamente que esto es debatible. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo. Me parece un poco excesivo la obligación de que sean 4, porque además esto tiene trampa, porque 4 no te puedes arriesgar y al final acabas siendo 3. A mí me parece que sería más equitativo para no quitarle ese sabor especial que tiene la Copa.
Claro, porque es que a la Unión Deportiva de Logroño le apetece ver a Javi Guerra, le apetece ver a los jugadores.
Hay que explicar que es por eso, es para que el Barça de turno, que tiene
no
más
plantilla... No desvirtuar la competición.
No se plantee
11 del Barça B, claro, 11 del Barça B o 11 del Mestalla, que es lo que ayer dijo que seguramente haría. A mí me parece que un mix entre las dos cosas, un 6-5, por ejemplo, que pudiesen jugar 5 del filial y 6 del primer equipo, creo que sería más acorde y así podría también tener a jugadores del primer equipo en ese 11 titular. Se quejó, como digo, y mucho ayer Baraja de esta normativa a la que califica absurda.
Creo que no tiene sentido la normativa. Creo que es absurdo. Si tú quieres potenciar tu cantera o si tú quieres poner 11 jugadores jóvenes para que puedan jugar, para que tengan minutos, para que jueguen con el primer equipo de Valencia, que no lo puedas hacer porque hay una norma absurda que dice que tiene que haber 7 profesionales en el campo. Yo no encuentro sentido a esta norma, pero bueno, es una norma que no sé por qué el motivo no se ha cambiado aún, sinceramente. Y en la situación que tenemos nosotros, ciertamente nos perjudica porque a mí me gustaría dar la posibilidad de tener más espacio para poner a jugadores que me gustaría que participara mañana en el partido. Creo que esto es una norma obsoleta que debería cambiar.
Bueno, aquí podemos tener debate. A mí me gusta que un equipo como el Valencia vaya y le dé una alegría, por ejemplo, a la Unión Deportiva Logroñés y en las Gaunas se vean a jugadores de Primera División, porque me pongo en la piel de los aficionados riojanos. O sea, yo, a mí me gusta. Igual, probablemente, lo que dices tú, Rafa, hacerlo un poquito menos extremo. Pero bueno, en el fondo, ayer, por ejemplo, la Real Sociedad en Buñol tuvo que jugar
con muchos
jugadores de primerísimo nivel. El problema es que tú tienes una plantilla tan corta que te obliga...
Esa es la cuestión.
Ese es tu problema. Claro, Baraja se queja por la situación coyuntural que vive en este momento el Valencia, que es que tiene una plantilla muy, muy corta.
Claro, pero de eso no tiene la culpa la federación. Lo que tiene la culpa el Valencia de haberle hecho una plantilla tan corta, y tiene también la culpa, que tú lo has dicho aquí durante esta semana, la mala fortuna de tener 6 futbolistas en la enfermería. Evidentemente que eso también condiciona esta convocatoria. A mí me parece que podría estar un poquito más equilibrado, pero tampoco vayamos a el ejemplo, por ejemplo, del 0-12 del Getafe, porque nos podemos coger con el 0-1 en el 80 y pico, ¿no?, que marcó la Real. O sea, quiero decir...
67, pero sí, vamos, que 67, le costó mucho.
Sí, que le costó mucho.
A un equipo Champions le costó contra
que tampoco
un
es que nos vayamos al extremo de la goleada del Getafe, porque no tiene nada que ver con esta norma. A mí me parece que es un pelín exagerada y que se podría reducir el cupo, y así sería todo mucho más equilibrado.
De todas formas, viendo, yo creo que anticipándose a vuestro argumento, ayer mismo decía Baraja que él, esto que dijo ayer, lo pensaba independientemente de que le afectara a él o no para este partido, que le parecía una norma anticuada y que debía cambiar. Yo estoy con vosotros, al final es que desvirtuaría la competición si juega el Valencia-Mestalla contra el Logroñés. Entonces, pues se entiende que haya cierto cupo, pero es verdad que al final te limita muchísimo a que seas...
Bueno, es que, quiero decir, a mí me parece bien que sea... Igual que me parece mal que el sorteo, por ejemplo, sea dirigido, se vaya dirigiendo un sorteo, a mí me parece que el sorteo es sorteo. Por otra parte, me parece que hay condicionantes que se están introduciendo ya hace años en la Copa del Rey que la hacen, sin duda, más atractiva. Por ejemplo, el hecho de poner a partido único. Por ejemplo, el hecho que ese partido sea en casa de el rival pequeño. Aunque seguro que el Logroñés querría jugar en el Mestalla, o querría jugar en el Bernabéu o en el Camp Nou, esta vez Montjuïc. Pero todo eso va a favor de equilibrar
también
la competición, porque da más opciones. Quiero decir, que ¿cómo era el equipo este de Teruel? Utrillas.
Ahí debutó César Tárrega, ¿no?
Que fuera el Valencia, Utrillas. Oye, pues te acomoda el campo. Quiero decir, yo recuerdo Guadix, por ejemplo, en Granada, aquella tanda de penaltis. Pues no sé, es lo que me mola de la... A mí, por lo menos, lo que me mola de la Copa es ver a estos equipos, entre comillas,
Rafa,
sufriendo las condiciones.
Escucha, el problema lo tiene el Valencia con su plantilla. Con...
Claro,
es que es el problema. Es que ahora estaba mirándome yo el 11 de la Real Sociedad y claro, Odriozola, Olustondo, John Pacheco, Beñat Turrientes, Umar Sadik y Alicho. Es que claro, tienes una plantilla en condiciones, una plantilla para competir por todo, y metes... Tú estás contento de que vas a ver a Yarenchuk, ¿no?
Yo estoy contento por Yarenchuk, que meterá hoy 3 o 4, pero no, es que el refrán de en esta vida todo no puede ser, ¿no lo han dicho nunca o qué? Claro, lo que no podemos querer es...
Eso se lo dices tú a tus hijos. Por eso lo tienes ahí grabado.
Hombre, claro, es que vosotros queréis que los equipos pequeños jueguen en casa, que viajen a Bernabéu, que jugar 6 del primer equipo, que hagan buena taquilla, que sorteo puro.
A mí
no puede ser.
A mí me parece...
Que decidan una cosa y ya está.
De todo lo que has dicho, todo me parece bien. Creo que esta norma se podría equilibrar más. Y hacer un 6-5 o un 7-4.
Bien, te lo compro.
Pero
el 7-4 ya está.
No, 7-4 porque tiene trampa.
No, pero ya lo explico, Iván. Tú puedes hacer el cambio una vez con el partido, con la expulsión hecha. Pero claro, tienes que tener en el banquillo un tío que pueda salir. Porque si no lo tienes, palmatoria.
Y que el expulsado salga lo suficientemente lento como para que no se reanude el juego antes y que le ponga rápido el movimiento.
Pero entiendo que... Sí. Entiendo que ahí va todo.
Bueno, el Valencia en la Copa...
A ver si están todos ahí.
No, totalmente no.
Bueno, pero que está muy condicionado. Pero un 6-5 sí. Pero repito, que todo no puede ser. Es decir, tú no puedes preguntar al Buñol... ¿Qué prefieres, ir al Bernabéu o jugar en casa contra el Valencia? No, yo quiero...
Bueno, igual quería ir al Bernabéu, pero eso requeriría, yo creo, una partida presupuestaria que tendría que dedicar la federación a ese tipo de desplazamientos, porque no vas a obligar a un equipo de preferente murciana a gastarse el dinero a viajar a Vigo, por ejemplo. Por mucho que le guste jugar en Balaídos, debería pagar ese desplazamiento a la federación.
Porque
y
si no, en vez de hacer una gracia, le sacas un ojo. Claro, porque le cuesta... No consigue dinero para eso. Es que no es fácil.
No, contestar a todos nunca fue fácil.
Claro.
Pues yo el caso es que yo tengo ilusión hoy de ver a César Tárrega de central, que me apetece verle. También a Jarek, que es verdad, aunque no es su posición, Iván, porque va a jugar de tres, que lo hacía pues cuando era en Fútbol 8, ¿no? Creo, y el primer
fútbol
año infantil.
Fútbol 8 y el primero de infantiles, sí, en infantil.
Sí, pero que vamos, pero Jarek es central zurdo y
a,
pues
ver,
a mí eso me hace... Es que, siempre serio, me gusta ver a chavales.
A ver, que yo, si hay algún despistado, ¿el Logroñés en qué equipo juega?
La
¿en qué,
misma en categoría segunda que red, está ya, por eso... Está.
Vamos
por
a dejarlo de milonga, por favor, ¿no? Sí. Es que quiero ver a claro. Tárrega. No, coño, pues Iván, jugar contra los que juegan todos los fines de semana.
Claro.
Es que, ¿cuál es el problema?
Pero, y además, pero con, ninguno, un poquito, con un poquito de doping, porque vas a tener ahí jugadores que...
Claro, tienen, o sea, claro, es decir, que todo lo que no sea, primero, todo lo que no sea que hoy se salgan...
Pero es más difícil, por ejemplo, para mí es más difícil, estamos, para los jugadores de la Real Sociedad, jugar ayer en Requena... En campo de césped artificial, que hoy en las gaunas.
Claro,
a ver, excepto que sea un patatal, que del partido del Levante dejaran las gaunas fatal.
No estaba tan mal, ¿eh? Yo estuve viendo el césped y es verdad que había cierto temor por cómo podía estar. Pero
no,
era porque...
yo te digo hoy, a ver cómo está hoy.
El avión aterrizado, que es lo importante, porque yo tenía miedo con el viento. El Mallorca ha tenido que retrasar su vuelo. ¿Tú te ríes?
No, escucha, mira, ayer un amigo
mira,
mío
el que no baja el ascensor.
Ayer un amigo
el que no
mío
baja
se
el
puede
ascensor
ir de Portugal, ¿eh?
O sea, este no baja.
No puede coger el avión.
Iván, claro, escúchame, sí, no baja el ascensor y ahora se está riendo del viento de cola. El Mallorca ha tenido que retrasar su vuelo,
había,
lo sabes.
No, pero
salí ayer, ha salido esta mañana.
Han cerrado 9 parques en Valencia, pues entonces, se han cerrado líneas de tren y todo.
No,
claro,
ahora, si no lo decía
por la bici, vas.
No lo decía por el avión.
Mirando al techo, ¿no?
No lo decía por el avión, lo decía por si el viento va a condicionar el partido, porque a mí no hay nada que me dé más asco para jugar,
joder, Rafa,
que el viento.
Me has empezado pegándome a mí por el tema del viento y yo te he dicho con el tema de deporte. Me ha dicho, hoy no hago deporte. Y yo te he dicho que el viento es asqueroso para hacer deporte.
Vamos a ver si
gusta
el logro yo hace viento.
Y para jugar a fútbol.
Igual, ¿no?
Y hasta para andar por la calle.
Bueno, que no hay excusas.
Bueno, que tú vas a poder ver a Yarenchuk, que está muy bien. Por cierto, Iván, que hoy Jarek ha recibido una muy buena noticia, aparte de que va a ser titular, pues también una convocatoria, ¿no?, de inferiores.
Sí, es la clasificación para la Eurocopa Sub-19, en este caso, y ha sido convocado para medirse a Moldavia, Chipre y Georgia. Las fechas son desde el 13 hasta el 21 de noviembre, esos tres partidos de clasificación. Es la primera de las dos rondas clasificatorias antes del Europeo Sub-19. Del 13 al 21, como digo, se perdería ahí dos partidos en concreto, dos fines de semana, en el caso de que el Valencia le dejase acudir y él quisiera hacerlo, porque al final es una llamada también importante, como digo, esa clasificación para el Europeo Sub-19.
No hemos dicho, por cierto, que me lo pregunta gente, que si el partido se televisa, porque como el Levante no se hizo, si se televisa...
Se televisa en tiempo de juego, 92.0.
Rafa,
¿hacia dónde disparas?
Te lo canta que lo ves.
¿Tú, ¿tú en qué equipo juegas?
Sí, será porque Paco... Bueno, da igual. Paco González no empieza toda la retransmisión diciendo este partido se ve a través de no sé cuántos, podemos ponerle audio.
Se ve en Teledeporte y se escucha en tiempo de juego.
Ahí vamos.
Muy bien.
Ahí vamos.
Por cierto, Iván, de las caras... A ver, que ya han ido convocados con primer equipo, digamos, en partidos que les hemos visto jugar partidos de pretemporada con el primer equipo, pero de las caras nuevas, ¿nos podías hablar un poquito más de Camus, de Javi Navarro y de Joselu?
Bueno, sobre todo los más nuevos, las caras más nuevas son las de Camus y las de Joselu, porque Javi Navarro, como dices, ya jugó también en pretemporada con el equipo de Rubén Baraja. El resto, lo decía Rafa, César Tárrega, que viene jugándolo todo en el Valencia-Mestalla, siempre que no está con el primer equipo. Recordemos que este año ya jugó en Liga contra el Atlético de Madrid. Jarque, que como decías, debutó en Liga contra el Mallorca. Pablo González, que incluso llegó a ser titular en el partido contra el Betis. Rubén Iranzo, que jugó en Liga y en Copa hace dos temporadas con Bordalás. Y Hugo González, que también ha jugado esta temporada contra, por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas, que fue su debut en Primera División. Los tres nombres que decías. Camus es, sin duda alguna, la sensación este año del Valencia-Mestalla. Es un futbolista que ha llegado este verano del Racing de Santander, generación 2001, y lleva 5 goles en 8 partidos con el Valencia Mestalla. Es sin duda alguna el más destacado en cuanto a ver portería, máximo goleador del Valencia Mestalla. 5 goles en 8 partidos, como digo. Camus es extremo, es zurdo, últimamente está jugando por la derecha para tirar hacia adentro, pero perfectamente puede jugar a pierna natural en la izquierda.
Que acabaría tocando primer equipo.
Lo dijo Angulo en una rueda de prensa, sí, hace dos partidos en casa. Le preguntaron por la actuación de Camus y él mismo dijo que lo vería en el primer equipo en algún momento, lo cual en su momento sorprendió porque todavía no llevaba estos números y porque era un futbolista que no habíamos visto porque venía del Racing de Santander y, como digo, porque además tiene 21 años y está a punto de superar ya el hecho de ser sub-23 y de poder compaginar ambos equipos. Luego, por otro lado, como decíamos, Javi Navarro es un mediocentro posicional, un 6, con capacidad también de ir para adelante y habitual capitán en las inferiores del Valencia Club de Fútbol. Y luego Joselu Pérez. Joselu Pérez llegó del Rayo hace dos temporadas. El año pasado, muy buena campaña en la División de Honor del Valencia. Llegó a jugar con el Valencia-Mestalla el partido de promoción de ascenso contra el Cacereño, que al final el Valencia-Mestalla no ascendió. Y es un delantero rápido que ataca el espacio, corpulento también, y que corresponde a la generación de 2004.
Tiene un martillo,
Sí. Y corresponde a la generación de 2004. Por tema de información de servicio, ha preguntado mucha gente en redes. Y Mario Domínguez está con molestias, no ha podido trabajar esos últimos días y, por tanto, tampoco ha podido estar en la lista de Rubén Baraja.
La Copa, ahora se lo vamos a preguntar a nuestro compañero del diario AS, Conrado Valle. Claro, tú ves los 11, Baraja con la normativa, la plantilla que tiene el Valencia, los objetivos que ha marcado el club. Y claro, ahora os lo voy a preguntar, pero el valencianista mentalmente no puede ir a la Copa. Es una competición, Iván, que en los últimos años le ha dado lo poquito de alegría que ha recibido la afición valencianista ha sido con la Copa. Cuéntanos un poco cómo han sido las últimas aventuras en esta competición.
De los 5 últimos años, un campeonato y un subcampeonato. Es lo más destacable, sin ninguna duda, ambos partidos en la Cartuja. Lo más reciente, la temporada pasada, el Valencia cayó en cuartos de final contra el Athletic Club de Bilbao, en un muy mal partido en Mestalla. Recordemos que se saldó con un 1-3 y el triunfo bilbaíno. La temporada anterior, la 21-22, fue con Bordalás en el banquillo y esa derrota contra el Real Betis en la tanda de penaltis de la final de la Copa del Rey. En la 20-21, con Javi Gracia a los mandos también, partido desastroso del Valencia en el Pizjuán, en octavos de final. Cayó 3-0 en esa ronda. Y la anterior, la 19-20, en cuartos de final contra el Granada, con Albert Celades en el banquillo. Precisamente esa fue la temporada en la que el Valencia jugó contra el Logroñés en Las Gaunas con el tanto de Maxi Gómez. Y la anterior, la 18-19, la que todos recordamos, con ese título que operó contra el FC Barcelona del 8 veces campeón del Balón de Oro, Leo Messi.
Ahora os lo pregunto, pero nos vamos antes a la redacción del diario AS en Valencia con nuestro compañero Conrado Valle para lanzarle la pregunta que es muy clara. ¿Debe apostar o no el Valencia por esta Copa, Conrado?
Este Valencia no puede apostar por la Copa porque no está confeccionado para competir en dos competiciones, o no está confeccionado para competir desde luego con solvencia en dos torneos como son la Liga y la Copa del Rey. Evidentemente el Valencia tiene que intentar, o este Valencia, competir el partido de esta tarde y esperemos que los próximos que tenga de Copa hasta donde pueda llegar, pero sin mucho menos sacrificar ninguna pieza fundamental en la Copa. No olvidemos que más allá de pasar la ronda de esta tarde contra Logroñés, la Copa, cuando de verdad se juega su fase final, es en el mes de enero, donde más allá de los lesionados que pueda tener Valencia, de momento es segura la baja para esa competición de Diakabi a Malá por la Copa África. Por lo tanto, no puedas apostar por un torneo que no has preparado con la confección de plantilla para ello.
Lo ha dicho Conrado, ha sido muy claro, muy tajante. Él no apostaría por la Copa, pero tampoco la vas a tirar, ¿no?
No, pero es que yo creo que tirarla, yo creo que es hacer una alineación indebida. Todo lo demás es simplemente priorizar lo que tienes que hacer, que es conseguir muchos puntos en la Liga. Lo demás es hacernos trampas. Es decir, es que no tiene ninguna razón de ser que Baraja arriesgue. Yo es que, de verdad, antes le estaba dando vueltas a... No, Javi Guerra, hemos consensuado, Rafa y yo, que no va a jugar, que va a descansar. Pero una cosa, o sea, es que no hay nada que... Es que no hay, o sea, que...
Próxima vez, en vez de reunir,
hace 48 horas estábamos con que Javi igual jugaba.
Bueno, pero eso es lo que pensáis vosotros, no yo. Claro, no. O sea, decir...
Pero vamos a ver, tú has visto el banquillo.
No, que sí, pero que me
refiero... Pero que no hay número. No hay número. O sea, no había otro centrocampista posible.
Escúchame, Iván, que ya lo sé. La próxima vez, en vez de reunirnos anoche... Ya vamos a Zamora.
No, pero que no estoy criticando vuestra información. Estoy dando mi opinión. Estoy dando mi opinión. Que quiero decir que es que no se debe perder ni 3 segundos.
Di esa tuya, es que muy tuya. Yo no soy el más listo del mundo.
Claro que no, pero me refiero. Es que no hay que perder ni 2 segundos.
Pero vamos a ver,
que hay que dar descanso a todos los que se puedan. Hay que poner a 7. Bien. ¿Quiénes son los 7 que menos voy a usar el domingo contra el Granada de Paco López? A esos 7 que jueguen hoy.
Eso no es tirar la copa.
Si 5 son centrales, no puedes hacer.
No, por eso, cinco, que juega con 5 centrales, como con 3 porteros.
Pero eso no es tirar la copa.
No.
Porque ese equipo está más que acreditado y es favorito para ganar el Logroñés.
Claro. Otra cosa es en enero, cuando lleguen los octavos.
Cuando llegue el Valencia, Athletic Bilbao, o sea, y Valencia esté peleando, ahí Dios quiera que no, por abajo.
Calendario.
Habrá que poner una cosa aseadita y habrá que poner una cosa aseadita la alineación para que no te toquen demasiado la cara, no hacer demasiado el ridículo, pero priorizando lo que tienes que priorizar.
Que es la Liga. Cuando lleguen esas eliminatorias con el Valencia, esto es fútbol ficción, ya lo sé, con el Valencia en la clasificación como está ahora,
nada.
¿Te proteges?
A la Liga.
Yo voy con acceso, todo por la Copa.
Acceso a Europa por ahí.
Claro, yo voy con todo por la Copa.
Pero vamos a ver. Por
depende,
supuestísimo.
Si a cuartos,
por
sí.
supuestísimo.
Por eso yo creo que es más hombre, de gris, claro. Ni blanco ni negro.
Otra cosa es que en la Liga estés en una situación dramática y digas, ¿y no cuál? Me la voy a jugar. Pero es que yo no.
Y no abrimos el melón de que en el Madrid y el Barça juegan Liga de Campeones y Liga y juegan siempre los mismos, como dice Villarejo. Vinicius, Rodrigo arriba, por Bellingham, eso, Kroos y Modric y tal. No sabemos por qué.
Pero
eso pasa, pero menos aquí. Aquí no,
hombre,
aquí
claro,
no puede
aquí
jugar.
No puede jugar todo. No. ¿Por qué no pueden repetir?
No lo sabemos.
Es que yo no sé por qué narices no puede repetir Javi Guerra. Es que no lo puedo entender.
A Miguelito y a Melchor habitualmente. Sí. En el Madrid también se lesionan futbolistas.
Sí, claro, se lesionan, pero normalmente
se lesionan, cuando
siempre
se lesionan lo sustituyen.
Recientemente Tchouaméni, claro, pues pero, la Valencia.
Pero mientras no se lesionan, juegan los mismos.
Claro.
Pues entonces el Valencia lo que quiere es evitar que se lesionen. Porque el recambio de Tchouaméni el Valencia no lo tiene.
Sí, no sale un tal Modric con el Balón de Oro, ¿sabes?
No le ha salido mal al Valencia los recambios, ¿eh? Porque el recambio de Canós, que supuestamente iba a ser titular, resulta que de momento es mejor que Canós.
¿Y quién es el recambio de Canós?
Pues Diego López.
Ah, pero es que para mí el recambio de Canós no es Diego López.
Pero
es
que Canós vino a ser titular o el titular iba a ser Diego López,
no,
di la verdad.
Pero no sé si por Diego López, vamos, al final fue uno de los máximos goleadores del tramo de Baraja.
Pero Canós iba a ser el extremo titular o no, en esta plantilla, ¿no?
Bueno, sé la concepción que tendría Corona, para mí no lo iba a ser.
No, pero Corona no, quiero decir, en este equipo Canós estaba por delante, que nos hemos pasado todo el verano esperando a Canós.
No, sí, pero sin pretemporada. Todos sabíamos quién iba a empezar.
A mí también, eso de...
Ya, no,
un día haremos un programa de milongas.
No, avisándoos cuando podemos decir que Canós puede jugar.
Correcto.
Ya, yo ya digo una fecha, la apunto...
Ya.
Es que Diego ahora está por delante. Ya ha perdido la pretemporada. Diego está muy bien. Pues
y la adaptación de Yarechuk. ¿Cuándo se va a adaptar?
Yarechuk es el ojito de...
¿Cuándo
de
se va a adaptar?
No, es que remate fuera de juego...
¿Me puede decir alguien...?
Es que yo no te pongo en duda. Yo te digo que Yarechuk no ha demostrado.
¿Me puede decir alguien a mí las milongas estas? ¿Algún día haremos un programa de milongas? ¿Por qué no pueden repetir los 11 los mismos en la Liga que en la Copa? ¿Por qué
estamos
Canós,
a 2 de noviembre?
A 2 de noviembre todavía estamos diciendo que no ha hecho la pretemporada. ¿No? Yarechuk se tiene que adaptar. Pues nada,
casi
oye,
como Canós, entre unas
esperamos, clases y otras. Esperamos y ya está.
Bueno, escuchad, que nos está esperando, ya acabamos de esperar, el entrenador de la Unión Deportiva Logroñés. Unos consejos y vamos con él.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
hablado. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
2 minutos sobre las 3 de la tarde. Nos vamos a Logroño y saludamos al entrenador del rival del Valencia, de la Unión Deportiva Logroñés, quinto clasificado en ese grupo 2 de la segunda ref, a 5 puntos del líder, que es el filial del Athletic Club. Diego Martínez, buenas tardes, mister.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás viviendo estas horas previas a recibir a todo un Valencia?
Bueno, pues como es lógico, con ilusión, con ganas de que llegue el partido y bueno, de disfrutar un poco de todo lo que conlleva, ¿no? Recibir a un equipo como el Valencia en Logroño y con esta gente, ¿no?
¿Tú eres de los que se alegra que la normativa sea la que es y tengan que ir bastantes jugadores del primer equipo, con mínimo 7 en el 11 inicial o como Baraja?
Bueno, sí, yo, a ver, desde el punto de vista y defendiendo al espectador, yo creo que es bueno que los equipos acudan con una, bueno, una gran parte de la plantilla del primer equipo por bueno, pues una vez que ya la competición enfrenta equipos de primer nivel, de élite, con equipos de un segundo escalafón, pues permitir al aficionado, ¿no?, local, en este caso de Logroño, que vea jugadores de élite en el campo.
¿Tú vas a pensar en la Liga o vas a apostar por la Copa?
Pues bueno, evidentemente, al final creo que nuestra prioridad tiene que ser la Liga, ¿no? Al final nosotros tenemos una exigencia este año que es nosotros que ascender después de haber perdido la categoría el año pasado. Y bueno, como te comento, pues creo que la prioridad es la Liga, sin obviar que bueno, que vamos a intentar hacer un buen partido, competir al máximo nivel y ponerse muy difícil.
Pero entiendo que eso quiere decir que vas a hacer bastantes rotaciones, es decir, que vas a reservar a bastantes de tus titulares.
Sí. Sí, bueno, al final nosotros hemos accedido a la Copa del Rey jugando la Copa Federación y hemos tenido 6 eliminatorias para llegar hasta este encuentro, perdón, y hemos hecho prácticamente en todas lo mismo, ¿eh? Estamos jugando prácticamente con 2 equipos, están rindiendo bien los 2 equipos y vamos a seguir de esta manera.
Yo siempre que llega un partido de estos pienso en el entrenador, ¿cómo le dice a un titular suyo, al que le tiene que pedir 100% luego el domingo en la Liga, que no va a poder jugar un titular habitual, hoy titular, en un partido que seguramente te estará pidiendo de rodillas ese futbolista? Es un marrón estas situaciones cada vez que llega un partido de estos contra un rival importante, ¿no?
Bueno, al final yo creo que el equipo lo vive con ilusión y que los jugadores también son conscientes, ¿no?, de que lo que nos tiene que dar de comer, por decirlo de alguna manera, es la liga, la competición doméstica, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo aceptarán con resignación, pero no les queda otra, ¿no? Al final saben que lo importante es llegar al domingo con el mejor equipo posible y a partir de ahí pues intentar competir el partido de hoy, sabiendo que tenemos una plantilla muy compensada y que todo el mundo lo puede hacer bien.
Yo tengo la curiosidad, Fermín, por preguntarle a un entrenador profesional, porque yo es que a esta gente la considero profesional porque, vamos, es que se dedican a esto todo el día. ¿Qué hace a las 3 y 5 de la tarde hasta las 8? ¿Qué hace un entrenador hasta la hora del partido? O sea, ¿qué vas a hacer, Diego? Bueno, por cierto, que ahora que estamos en la hora de comer... ¿Tú sueles comer? Te digo porque me leí... No,
todos los días.
No, los días de partido.
El partido de entrenadores que
no
están
pueden...
más nerviosos.
Sí, que están...
Claro.
Es que yo me leí hace poco un libro de Guardiola, hablando de su época en el Bayern de Múnich, y decía que él no podía comer absolutamente nada los días de partido, que comía luego. Lo digo en serio.
Pues te digo la verdad, no como prácticamente ningún día de partido.
¿Ves?
Tienes el estómago cerrado, de los nervios, no te entra nada. Ahora, después del partido, devoro, ¿eh?
¿Y qué haces desde ahora hasta que empieza?
Bueno, pues repasar un poco todo lo que quieres decirles a los chicos, tener preparado todos los detalles, el balón parado, la estrategia, un poco todo eso. También lo que les quieres decir antes en la charla previa. Bueno, ver un poco la convocatoria del Valencia esta mañana, atender a los medios. Sí que son días, bueno, pues que hay muchas horas y al final, bueno, pues hay que pasarlas entretenido.
¿La alineación cómo la das? ¿A la vieja usanza, cantada en el vestuario?
No, nosotros solemos colocar unas hojas con la estrategia, con todo el balón parado, con la alineación, con la convocatoria. Generalmente lo hacemos así, habitualmente, y así lo haremos hoy.
Así te evitas alguna mala cara, ¿no?, también, mister.
Bueno, sí, siempre son momentos de tensión que hay que tener al futbolista, pero bueno, ya te digo que lo llevamos con normalidad y el jugador también tiene, no al nivel de los jugadores de Valencia, pero todos nuestros jugadores son profesionales y saben que esto es parte del juego, ¿no? El entrenador decide cuándo te pone, cuándo no, y hay que asumirlo e intentar revertirlo en el entrenamiento, ¿no?
Sabes que en el Valencia han fijado el objetivo en la permanencia, hablo en Liga, pero por aquí han pasado en el último mes Imanol Alguacil, Yagoba Arrasate, Luis García, Pellegrini, Aguirre, todos casi se reían cuando le hablaban de un Valencia que lucha por la permanencia y lo está demostrando en la Liga. Me imagino que si todos esos entrenadores de primera lo han dicho, me imagino que el entrenador del Logroñés también ve un poquito raro que estemos hablando de permanencia asociándolo a Valencia, ¿no?
Sí, desde luego, ¿no? Es para la gente de, digamos, que no está en el día a día de Valencia Club de Fútbol, es muy complicado, ¿no? Que entendamos al Valencia Club de Fútbol peleando por la permanencia. Y bueno, yo creo que el equipo está demostrando que en este inicio de competición que puede pelear por cuotas mayores, ¿no? Creo que han hecho un buen inicio de campaña. Le decía antes a un compañero que es un equipo con mucha frescura, con gente muy joven, con muchas piernas. Y bueno, al final a veces piensas que tienes un equipo peor y consigues grandes resultados, y sin embargo, por nombres, a veces tienes un equipo mejor y no los consigues, ¿no? Esto del fútbol es un poco impredecible en ese sentido. Con lo cual, yo creo que han empezado muy bien la temporada, que es un equipo duro, muy difícil de ganar, como demostraron el otro día en San Mamés, y que están ahí, por méritos propios.
¿Se asume en este caso, Diego, ante un equipo como el Valencia, que va a ser el conjunto Che el que va a llevar la iniciativa? ¿O si a vosotros os gusta tener la pelota, vais a intentar robársela?
Hombre, a mí me gustaría robársela y tenerla a nosotros, ¿no? Pero está claro que es un equipo que es, va a ser capaz de seguramente de robarnos el balón y de tener ese control, ¿no? Pero sí que me gustaría que mi equipo en ese aspecto fuera valiente y intentaría adueñarse del juego si es posible, ¿no? Es un reto para nosotros, tenemos que vivirlo como eso, ¿no? Es un reto contra un equipo de tres categorías superior y bueno, pues también nos sirve para ponernos a prueba y ver cuál es nuestro nivel real, ¿no?
Diego Martínez, que no se te hagan muy muy largas esas horas hasta que llegue la hora del partido, a las 8 de la tarde, y que disfrutéis de lo que seguro va a ser un partido muy muy especial para todos.
Pues muchas gracias, sobre todo para la gente de Logroño, ¿no? Que reviva esos encuentros, ¿no? En primera división con el Valencia y con la gente de Valencia, con lo cual pues muy contento de haberlos podido traer a Logroño.
Césped, Fermín, que no le hemos preguntado al final cómo está, que estábamos preocupados.
Es verdad, claro, porque como el otro día había dudas, como se jugó el partido del Barea Levante el martes, ¿cómo está el césped, mister?
Bueno, a ver, el césped, yo estaba esta mañana en el estadio y va a estar bien. Lógicamente no es comparable a un césped de primera división, como es evidente, ¿no? Pero para la carga de partidos que lleva el campo a estas alturas de competición, la verdad que está bien. Encima esta mañana ha llovido, con lo cual yo espero que el campo esté rápido y bueno, esté en buenas condiciones.
Muy bien. Pues como te decíamos, mister, gracias por estar aquí en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia y que disfrutéis el partido de hoy.
Muchas gracias. Un abrazo y gracias a vosotros.
¿Habéis visto cómo no comen? ¿Os habéis reído de mí? No, ha tenido que decir el entrenador que no
comen. Yo te voy a recomendar unos libros.
Te voy a decir una cosa.
Pero si lees a Guardiola. Es que tiene delito.
No,
es que tiene delito.
Una cosa, a mí me pareció curioso. A mí me pareció curioso que no comiera en todo el día. Ya está.
Pero si es que Guardiola cenará brócoli.
No hagamos esperar a un edetano.
No, por favor.
Vale.
No, por favor.
No hagamos esperar a un edetano.
Pregúntale.
¿Y qué edetano?
A ver si ha comido.
El más guapo de todos los edetanos.
Este tiene que comer.
Porque Nacho Rodilla no está por ahí.
El año pasado metió 8 goles y era central, ¿eh? No digo más, ¿eh? Bueno, decíamos que la magia de la Copa a todos los equipos valencianos que sueña con hacer una gran gesta en esta competición es el Atxeneta, que recibe la visita del Real Zaragoza. Otro histórico, por cierto, entrenado por Fran Escribá, el valenciano, el que fue ayudante de Quique Sánchez Flores aquí en el Valencia. Entre otras cosas, aunque están horas bajas, 9 títulos, ¿eh? Una recopa y una copa de ferias, entre otras cosas, en sus vitrinas. Y para el club de la Baida Albaida, sin duda es uno de los días más especiales. No sé si el otro, o al menos parecido al del ascenso a la segunda B, a la ya desaparecida segunda B, con David Albelda, nuestro David Albelda en el banquillo. Solo quedan dos supervivientes de aquella plantilla. Uno es Adrián Gómez, que precisamente es de la Pobla Llarga, como Albelda, y el otro es de Liria. El otro es de Liria, Nacho Porcar, que es el capitán. Nacho, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fermín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo tú? El míster de la Unión Deportiva de Leones decía que no comía. Tú eso no te lo puedes permitir, ¿no?
No, yo acabo de comer hace un ratito y nada, aquí descansando un poco, mentalizándome para la guerra que tenemos esta tarde. Y con muchas ganas, ¿no? Porque se me está haciendo un poquito largo el día. Nosotros no estamos acostumbrados a jugar tan tarde, pero bueno, con muchas ganas ya que el partido.
¿Es el partido más especial de tu carrera?
Pues yo diría que sí. Al final he tenido la suerte de poder vivir pues muchos partidos de playoff, de tercera a segunda red. He ido convocado también en algún partido en primera división, con Fran Escribá justamente en el Elche, con Fran Licitano, pero no tuve la suerte de jugar. Entonces, hoy, si tengo la suerte de jugar, pues podría decir que es el partido más importante y especial, sí.
Oye, un tío como tú que el año pasado metió 8 goles, que a balón parado eras un... vamos,
central.
Central, sí, claro.
Central.
Claro, ya lo he dicho, Rafa. Imagínate, me imagino que si metes un gol hoy, la estrategia está siempre suele ser para ti, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros trabajamos muy bien el balón parado. Es uno de nuestros puntos fuertes y sería muy bonito, ¿no? Poder hacer ese gol y poder dedicárselo a toda la gente, a toda la familia, a mi pareja, y que van a estar hoy allí acompañándome.
Oye, Nacho, lo que es una penita es que no se pueda jugar en vuestro campo, ¿no? En el Regit. Porque ahí las posibilidades, sí. El Zaragoza lo iba a pasar mal, ¿eh? Porque allí lo pasa mal todo el mundo.
Claro, al final nuestro campo es un campo pequeño, de reducidas dimensiones, donde se iguala todo. Y bueno, como te he dicho, ¿no? Es una pena que no podamos jugar allí porque sería una fiesta muy grande para el pueblo. Jugamos en un Tiñén, que está al lado, pero el campo sí que es de un poquito más grande. Pero bueno, también yo creo que se vamos a poner complicado el Zaragoza, ¿no? Porque es un campo de césped artificial, que ellos no están acostumbrados a ese terreno de juego. Parece que esta tarde va a hacer un poquito de viento y bueno, a ver si tenemos nuestras opciones.
Recordemos que el partido se va a jugar en el Clariano, en Onteniente, por la normativa de la federación. Y Rafa, en otra época, en la actual, Nacho Porcalo igual, ¿no? Casi seguro hubiera jugado en el Valencia en el primer equipo.
Bueno, central, hoy, por ejemplo, en Logroño, estamos hablando que en ese 11 titular va a estar Mosquera, Tárrega y Yarek. Tres centrales. ¿Quién pillara el tiempo actual? Porque Nacho Porcar fue capitán de ese Mestalla 2010-2011, sobre todo
repasa
en la fecha.
Repasa la lista de jugadores, que es espectacular.
En ese ascenso, con Vicente Mir en el banquillo, yo repasando esta mañana, Isco, Portu, Paco Alcácer, Roger Martí, Montoro, Juan Bernat, Carles Salvador, Carles Gil, Nacho Porcar, quiero decir, que ahora mismo esos son 11 titulares esta tarde en el Logroñés Valencia. ¿Quién pillera, Nacho, la época actual en la que todos los fines de semana está prácticamente, y casi sin exagerar, debutando un chaval de la Academia de la Ciudad Deportiva Paterna en el primer equipo, ¿eh? Tú estuviste en un amistoso, ¿verdad? En Alcoy.
Yo jugué en Alcoy, soy un amistoso, y lo que tú dices, quién pillara, ¿no? Esa época, porque sí que es verdad que ahora es otra época, ¿no? Otro tiempo en el Valencia, en el que se le está dando más oportunidades a los canteranos por la situación que se está viviendo en el club. Yo cuando estuve, pues el equipo estaba jugando Champions con Emery, entonces, bueno, era mucho más complicado. Pero lo que estabas comentando, teníamos un auténtico equipazo en el filial y prueba de ello, ¿no? Han llegado todos a Primera División y a jugar en equipos muy grandes.
¿Aún tenéis chat de aquel equipo, Nacho?
No había no, chat, entonces.
No había.
No había. Digo, madre mía, joder. Ahí con todos los jugadores que has tenido. A Isco ganando Champions con el Madrid. No te hablo de Bernat, que también ha hecho una carrera espectacular. Bayern de Múnich, PSG. Madre mía, qué locura.
Bueno, si marcas, harás el chupete, ¿no? Que va a ser papi. Que va a ser papi.
Va a venir mi mujer y a ver si se lo puedo dedicar a ella.
Oye, y Adri Gómez también va a ser papá y también una nena, ¿no?
Los dos, sí, exactamente.
Muy bien.
Quedan 4 horas y media y poco. ¿Juegas o no? Titular, digo.
Yo creo que sí.
¿Juegas o no?
Ya, a ver si va a enfadar.
Se va a enfadar el míster, no, decir en la radio.
No, le voy a cambiar la pregunta. Hombre, yo no sé cómo no puedes preguntar a un tío si va a jugar o no teniéndolo en la antena. ¿Os ha dado el 11 ya o no?
No nos lo ha dado, pero bueno, esa pregunta se la puedes hacer a Berna, pero bueno, espero que al final esto es un premio, ¿no? Del año que hicimos la temporada pasada, y espero que muchos jugadores que estábamos el año pasado tengan la oportunidad de jugar esta tarde.
Vamos, que tú tienes ganas de jugar hoy, Nacho, y el Rayo Ibense ya pensaremos en la partida de mañana, ¿no?
Exactamente, hoy a pensar en Zaragoza y ya a partir de mañana, pase lo que pase, a pensar en Rayo Ibense.
No lo tiene fácil, ¿eh? Está en la convocatoria, no sé si van a ser titulares, Sergi Enrich, Manu Vallejo, Bakis, el que jugó el año pasado en Andorra, sí, que a mí me gusta un montón. O sea, es decir, tiene buenos delanteros en Zaragoza, ¿eh?
Sí, además ayer estuve escuchando la rueda de prensa del míster de Fran y parece que no van con tonterías y van a poner a un once muy competitivo, y parece ser que
tanto Sergio Henry como Manu Vallejo y demás van a estar dentro del 11.
No sé por qué me da a mí que no veo yo a ninguno de la plantilla del Valencia viendo la rueda de prensa del entrenador de Logroñés.
Porque Nacho es un profesional.
Es que
los tiempos están cambiando.
No veo yo a Yarenchuk viendo.
No, a Diego Martínez.
Para saber un poco cómo va la cosa. No lo veo.
Hablando de Nacho Porcar. Sí, eso son palabras mayores.
Lo tienes en el bote, Villarejo. Nacho.
Oye, Nacho, ¿crees que Fran Escriba ha preparado balón parado con especial atención a tus subidas o no?
No lo sé si con especial atención a mi subida, pero sí que he escuchado que han preparado el partido y han hecho vídeos los jugadores, han visitado el rival y bueno, supongo que si han visto un poco nuestro equipo tendrán eso en cuenta, ¿no? El balón parado.
Bueno, a ver si haces lo del chupete que dice Rafa, ¿vale?
Muchas gracias.
Nacho Porcar, capitán de la Chineta, gracias por estar en directo aquí en Deportes Cope con nosotros y que viváis una noche mágica con la Copa del Rey, que además se da para ellos. Cinco ascensos tiene Nacho Porcar en sus equipos, ¿eh? Eldense, Mestalla, Ilicitano, Orihuela y a Chineta. Casi nada.
Super crack.
Gracias. Unos consejitos y hablamos del Levante y de baloncesto.
En Ford Vedat Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 299 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedat Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castelló. Este jueves, doble ración de deporte en COPE más Valencia. Desde las 8 de la noche, vive la primera ronda de la Copa del Rey en Las Gaunas, Logroñés, Valencia.
¡Golazo del capitán!
¡Golazo!
¡Gaya!
Con la narración de Rafa Villarejo y los comentarios de Hugo Ballester.
¡Qué Marcelina! ¡Qué delicadeza! ¡Qué talento! ¡Qué exquisitez!
Y a las 8:30, baloncesto.
¡Triple! Del capitán que no falla, segurísima la muñeca.
El mejor baloncesto de Europa vuelve a la Fonteta con Valencia Basket, Alba de Berlín. Lo narra Iván Raiz y lo comenta Nacho Herrero. Hay tiempo de juego. Escúchalo en COPE más Valencia 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Nos quedan 9 minutos hasta las 3:30. Tiempo para hablar del Levante. Zamora hizo los deberes, saldó el trámite con un 0-3 y con un futbolista que brilló por encima de los demás.
Sí, porque
el
también
preferido de Rafa Villarejo.
También jugaron como titulares Xavi Grande y Marcos Navarro. Debutó Sellés, que es este central de 20 años zurdo que estaba ya en la convocatoria para viajar primero a Andorra y luego a Logroño para el partido de Copa del Rey. Ya son 28, por cierto, los jugadores que ha usado Calleja en esta temporada, entre gente del primer equipo y gente del filial, pero yo creo que el partido tiene un protagonista y es Carlos Álvarez, porque con su gol, con su partido...
¡Don Carlos!
Ha intentado dar ese paso al frente que muchos esperaban ya desde verano, pero que por circunstancias no ha logrado tener regularidad en el equipo durante la Liga y que ahora, a ver si con este gol y este partido ante el Barea el pasado martes, lo consigue. Así lo explicaba el propio Carlitos.
Sí, contento. He tenido un par de ellas más que, bajo mi punto de vista, puedo mejorarlo, pero bueno, esa es la idea, seguir mejorando día a día y ojalá lleguen muchos más. En casa con nuestra gente tenemos que sumar de 3 en 3 y estoy seguro de que vamos a hacerlo.
Tiene una ventaja, Carlos, y es que a Calleja le gusta, porque estas cosas no me vais a decir, los entrenadores, vosotros sabéis que hay algunos jugadores que les gustan más que otros y en este caso, pues a Calleja es uno de esos futbolistas que le entra por el ojo, pero es verdad que ha tenido muy buenos futbolistas en el centro del campo con un rendimiento muy alto en el inicio de campaña, véase Lozano, Oriol Rey, la irrupción de Pablo Martínez, no ha tenido hueco, pero yo creo que lo va a tener porque es uno de esos futbolistas que le encajan y mucho a Calleja por su estilo de juego.
El sábado partido especial. Llega el Mirandés de Alessio Lisci y ¿cómo está la enfermería del Levante?
Bueno, esta tarde vuelta al trabajo porque lo de ayer fue muy suave en la Ciudad Deportiva de Buñol después de llegar de madrugada desde Logroño. Vamos a estar pendientes sobre todo de algunos jugadores. Parece que lo de Algovia y Giorgi que se quedaron fuera del partido con unas molestias no es importante según dijo después Javi Calleja. Buldini anda ahí con ese golpe en la rodilla y el que más preocupa a esta hora es cómo va a estar Lozano. Jugó con unas molestias en Andorra, descansó en Copa, veremos el entrenamiento de esta tarde y sobre todo el de mañana en el estadio, que va a servir también, Fermín, para probar el césped. Ya sabes que han sido resembrado en esta época sin fútbol desde el 16 de octubre. No jugó al Levante en casa, lo hizo ante el Racing de Ferrol. Ha aprovechado el Levante estas semanas para resembrar el Ciudad de Valencia. Mañana por la tarde, sesión. Y el sábado, ante el Mirandés, puesta en escena de ese césped.
Por cierto, antes me comentabas que poquito quiere la Federación al Levante, ¿no? Que en el VAR tendremos a uno de los que ha hecho saltar y calentarse al bastante tranquilo y prudente Calleja en las ruedas de prensa.
Sí, la verdad es que yo he tenido que mirar bien. Que de verdad fuera Gálvez Rascón, el colegiado del VAR, el que ha designado la federación para el partido del sábado ante el Mirandés, el del filial del Villarreal, con esa polémica, gran polémica, cuando anularon desde el VAR, por fuera de juego, que todavía no sabemos por qué exactamente, de Buldini, cuando el partido estaba todavía 0-0. Provocó, acuérdate, esta crítica tan dura de Javi Calleja.
Dice el juez de línea que para él está en posición correcta. Después de 5 minutos ves la jugada y ves las líneas y tendrán ganas de irte. Cuando lo ves es que yo no me lo creo. Me parece surrealista, está prácticamente una montada en otra.
Bueno, provocó un comunicado del Levante. Entrevistamos, recordarás, que en Deportes Cope Valencia, a la portavoz del Consejo, a Maribel Vilaplana, quejándose amargamente de las decisiones del estamento arbitral en las primeras jornadas de campeonato. Bueno, pues no ha pasado ni un mes y vuelve Gálvez, es que lo tengo que mirar, Gálvez Rascón a pitar en
Pero
este
no,
caso.
No lo metieron en la nevera.
No lo metieron en la nevera.
Claro, es lo que te iba a decir.
No,
claro.
Si de hecho, recordaréis que circuló una noticia por redes sociales de que había asumido el CTA el error, nada más lejos de la realidad. Eso no era así, el CTA no asumió nada, de hecho, al Levante no le dijeron absolutamente nada y no le metieron en la nevera, siguió estando en el VAR.
Es que un error son 6 metros de fuera de juego, pero estaba en línea.
¿Pero cómo en línea? No, fue, o sea, las imágenes...
Tienes que torturar las imágenes y las rayas, torturarlas para que sea fuera de juego.
Las imágenes, al menos las que yo vi y las que vio toda España, en ningún momento demuestran nada. Lo que pasa es que yo sí que soy de los que...
Lo que te quiere decir es
que te tienes
no
que creer.
Es un error flagrante como para meter a un tío en la nevera.
No es un error flagrante y es el Levante. Claro. Quiero decir,
sí,
no es el Madrid.
Pero que me refiero que yo no creo en manos negras, ni en campaña, ni absolutamente nada. Pero sí que es verdad que no...
La mala suerte, ¿no? ¿Crees en la mala suerte?
No.
Es que me ha sorprendido...
Apúntalo a la lista de milongas. Manos negras.
Claro, o sea, no sé.
¿Sabes? Me ha sorprendido que le sorprendiera a Pedro que hayan puesto ese árbitro.
No, me sorprende porque hay un montón de árbitros...
Es mal gusto. Es mal gusto.
Pero vuelven a poner...
Te lo puedes ahorrar y lo puedes poner en febrero.
Claro,
ahora.
Entonces, si se quejan todos los equipos, no hay árbitros suficientes.
Bueno, pero es que esto...
No ha ocurrido eso y sí que ha ocurrido lo otro, pues oye, evítatelo y ponlo en enero.
Y sobre todo porque no ha pasado ni un mes y sobre todo porque provocó que el Levante hiciera un comunicado, que es que no es una cosa baladí, no es una cosa que suele ocurrir habitualmente.
¿Te acuerdas cuando hubo una batalla de comunicados en primera?
Vamos a hablar de baloncesto.
Sí.
Por
favor.
Sí, por favor.
Iván, vuelve la Euroliga, hoy 8:30 en la Fonteta, también en tiempo de juego. Tenemos ese partido con todos disponibles, menos Martin Hermansson, Valencia Basket, Alba Berlín, y tiene Mumbrú que hacer 2 descartes.
Sí, recordemos que el domingo volvió yo a Xavi López Arosti para jugar contra el Barça después de casi 7 meses lesionado y que va a ser un descarte porque ya anunció Mumbrú que no iba a arriesgar y que no iba a meterlo 2 partidos seguidos. La duda está en el otro descarte. Hasta ahora venía siendo fijo Guillem Ferrando. Parece que puede volver a la convocatoria y que el descarte sea Claver, que según hemos podido saber en COPE ha estado un par de días constipado, pero como Mumbrú puede, recordemos, apurar hasta menos de una hora antes del partido, la incógnita se va a mantener hasta ese momento. Además, parece complicado que haga descansar a Jones o a Harper, que están siendo determinantes. Enfrente está Alba de Berlín, un Alba de Berlín muy español, dirigido en los despachos por Imar Ojeda y en el banquillo por Israel González, y un Taroncha, Carlos Frade, recordemos que es entrenador de técnica individual en verano de jugadores como Martin Hermansson. Otro ex Valencia Basket está en ese equipo, es Matt Thomas, y Mumbrú tiene claro que lo importante hoy es ser fuertes defensivamente.
Israel mantiene un poco la misma idea que llevaba el año pasado. Es un equipo muy dinámico, que juega rápido, que juega a salidas de tiradores, que juega en un baloncesto muy atractivo. Está claro que cuando tienes mucha gente nueva, cuando tienes jugadores importantes que se van, tienes que volver a recomponerte, encima cambian los bases, entonces siempre cuesta un poquito más empezar a jugar, pero yo creo que ya llevan como 2 semanas cogiéndolo, ya jugando buen baloncesto. Bueno, intentar contener un poco su juego en llegada, intentar parar un poco, son muy buenos en el contraataque, son muy buenos por lectura y tendremos que estar defensivamente a un buen nivel.
Valencia Basket, que tiene la segunda mejor defensa de la Euroliga, solo por detrás del Fútbol Club Barcelona. Alba Berlín, equipo reconstruido, solo tiene una victoria a priori, yo creo, Iván, que nos vas a cantar y narrar otra victoria de Valencia Basket, que hoy podría dormir empatado con el Madrid, ¿no? O segundo, seguro, en definitiva. Hay un Fenerbahçe Olympiacos. ¿Qué, Zamora?
No, esperemos que sea segundo, porque es lo que he dicho.
Claro, no, por eso. Que hay un Fenerbahçe Olympiacos, si pierde Fenerbahçe tú ganas, les pasas en victoria y ya estás con el Madrid, o sea que vamos allá.
Estaba leyendo que solo una derrota en la historia de Valencia Basket contra un equipo alemán, en la Fonteta.
El baloncesto alemán está creciendo, pero aún está lejos. A ver, va.
Hombre, eso voy a decir yo, a ver si ahora va a ser Alemania, la nueva NBA.
Escucha, que Alba Berlín, a día de hoy es un equipo que se ha reconstruido, muchos cambios en verano, y yo creo que lo normal es que hoy Valencia Basket pues aplique
el equipo de Londres. Esto es pregunto en serio, ¿sigue existiendo el de Londres? Uno que crearon
London Town, sí, puede ser, sí.
Lo sí. Crearon porque decía que sí, era mucho dinero y porque
bueno, a partir de las 8 ya sabes, tiempo de juego local para disfrutar de la Copa del Rey, el Valencia y también básquet.